¿Cómo despedirse de los compañeros de trabajo que lo acompañaron a uno tanto tiempo?
Fácil. Ojalá los parta un rayo y un oso les coma la comida. ¡Chinguen a su madre todos!
Pensaba en una despedida más amistosa y protocolar.
Bueno, eso solo si por alguna razón cree que regresaría a tomar ese empleo. Si no, realmente no le encuentro el sentido.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Y Boris Johnson no le encontró el sentido, porque ser primer ministro otra vez no creo que suceda,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, se despidió del máximo puesto ejecutivo del Reino Unido de la Gran Bretaña con reproches a los que lo forzaron a dimitir en Downing Street 10 con sus cajas, con sus retratos y demás,
sí,
cosas que
claro,
uno se lleva cuando lo vota el empleo. Y sí, chingan su madre todo el tiempo, váyanse la ñonga, traidores, hijos de... y despedida protocolar.
Ay,
un saludo para todos.
Donde
sí.
Viven los presidentes, cosillas que se pueden llevar, porque yo imagino que todos son de llevarse cosas, ¿no?
Sí.
Por lo menos
no.
Lo que demuestran. Entonces digo, en un lugar preparado que estén como unas chingaderitas, unos floreros, unas mamadas, ¿no?
Que le suman cuando viene un nuevo mandatario, ¿no?
Claro,
y se traen las cosas que se pueden llevar, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces sí, yo creo que sí.
Porque
creo
son
que
de llevarse.
Y algo siempre se llevan.
De todos lados.
No hay gobierno que pase sin algo llevarse, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, imaginemos que Boris Johnson...
¿Algo?
Luego lo que dicen en los discursos es yo lo dejé todo aquí.
Claro,
dice, no se notó porque hay menos de lo que hay cuando llegó. Pero bueno, en este caso no hay acusación de corrupción, de llevarse floreritos ni nada. Se fue con las cajas que él mismo llevó para decorar su oficina en Downing Street 10. Pero bueno, la cuestión es que se acordó de todos, ¿no? Uno se acordó, uno tiene una memoria cuando se va de una chamba así. Y bueno, y la llegada de Liz Truss, que es la nueva primer ministro británica. La reina la tenía que recibir y
pues
todo
claro.
El pedo. Y cuando Liz Truss dijo, qué buenísimo, ¿dónde está la reina? En Escocia, le dije.
Y bueno, se cotiza.
Pero su puta madre. Obvio, bueno, la reina Elizabeth II cumplió con el ritual de recibir a la nueva primera ministro y darle la orden ejecutiva de formar gobierno. Es algo simbólico, pero de muchísimo peso.
Claro,
es algo que no puede saltearse.
No hay forma.
Y sin embargo, fue todo un pedo, porque la reina estaba en Balmoral, en el castillo de retiro, podríamos decir, donde pasa las vacaciones de verano y demás. Y entonces tuvo que ir a Balmoral, allá en Escocia, y hacer el protocolo. En un viaje relámpago, rapidísimo, tecito, rápido,
claro,
la reina dijo, sí, querida. Bueno, y así. Problemas de movilidad es lo que, cada vez más frecuente,
pues,
no los
claro,
va acusando justamente la Casa Real. Y obligaron a que la monarca tenga que recibir a su 15º primer ministro. Uy, bueno, y entonces podrán pasar los años, podrán muchos caer. Y ella los ve desfilar. Imagínense que el primero fue Winston Churchill.
Totalmente.
Así que bueno, a partir de ahí debutó la reina, como que debutó con Winston Churchill, y a partir de ahí, bueno, desfilaron 15 en total. Pero la tuvo que recibir lejos del Palacio de Buckingham, ahí en Londres. Se tuvo que movilizar hasta Balmoral, en Escocia, con un avión de las Fuerzas Armadas Británicas que fue el encargado de recorrer más de 3.000 kilómetros hasta Escocia. Luego esperarla ahí.
Sí.
Luego regresar con un Uber mamalón. Y para que Liz Truss pudiera estar rápidamente de regreso a la puerta de Downing Street 10, para, sede de residencia del primer ministro británico, para pronunciar su primer discurso. O sea que agitadísimo. Anochecer de un día agitado o algo así era rola de los Beatles, ¿no? Damas y caballeros, también tenemos en México a la Yehuan, que se pelea con Monreal. Dentro de la 4T se permite absolutamente todo, inclusive peleas. Y tenemos a Perú, que votaron censura para la presidenta del Congreso. Eso y quedó fuera. Estamos hablando de Lady Camanoes, que cree que hizo las cosas bien, declaró, y como presidenta del Congreso, y me voy con la frente en alto.
Todos
vemos gente que se va con la frente en alto y porque total va, mientras caga levanta la mirada, pero bueno, filtraron audios donde ella favorece a un candidato regional, bla, 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 y esto sirvió para que le hagan la moción de censura y quedara fuera. Pero yo lo que quiero saber es, en Perú, ¿quién filtra los audios? Porque hay audios más filtrados de todo el mundo. A ver, inteligencia de Perú, se les está escapando el conejo a los que gobiernan, no sé qué pedo. pero hay mucha filtración de audio.
Realmente.
Y así todo, los políticos no se cuidan de lo que dicen.
Sí,
no,
sí.
Imagínese usted
ya
la situación.
Está,
bueno,
está
esto es Perú, amigos, sí. Totalmente. Hubo un terremoto de 6.8 en la escala Richter, sí, bueno, el día lunes en China, en una región de China montañosa, Sichuan, donde viven millones de personas,
claro,
y donde de momento hay aproximadamente 65 muertos, pero es el mismo lugar donde hubo un temblor en el 2008, no muy lejos en el tiempo.
Ajá.
Digo, en México, por ejemplo, estamos todos atentos porque decimos, ah, mes patrio y mes de terremoto,
sí,
¿no?
No.
Haciendo recuerdo de algunas cosas horribles, sí, que pasaron justamente en septiembre. Bueno, en 2008 murieron 90.000 personas en esa misma zona,
wow,
en China. Y por último, amigos y amigas, el bebé de la portada de Nevermind, el disco de Nirvana, ¿sabe? Perdió el juicio que encabezaba contra la discográfica, contra Nirvana, contra la banda,
sí,
contra el que,
sí,
sacó la foto de la portada, había acusado él que había sido objeto de pornografía infantil,
sí,
y demás.
Sí.
Bueno, un tribunal de California desestimó la demanda de Spencer Elden, de 31 años, en el que, bueno, alegaba que la portada le había hecho sufrir un daño irreparable de por vida.
Sí.
Y le dijeron, pero güey, ¿por qué nadie te asociaba con eso?
Claro,
pero
imposible.
Bueno, primero se asoció y luego cuando se quiso, ajá, desasociar era un poco tarde.
Exacto.
Así las cosas. Damas y caballeros, hoy es la 53ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. ¿Me podría decir la hora?
No sé, supongo que por la ubicación de aquella estrella, de ser cerca de...
No, está bien. Yo mismo observaré la hora en mi reloj de cadena.
¿Pero cómo? ¿Y para qué me preguntó?
Pensé que notaría el detalle, pero evidentemente no es de levantar mucho la mirada.
Bueno, sí. Pasa que... Ah, ¿y toda esta niebla?
Bueno, así se pone la ribera del Támesis cuando va terminando el verano.
Esto es Londres.
Sí, Londres. 7 de septiembre de 1859.
¿Y qué tiene de especial este día?
¿No vio algo raro en la torre de Westminster? ¿No vio el reloj? Hoy lo van a poner a andar.
Ah, ahora entendí. Por eso me preguntó la hora. ¿Ya funciona el reloj?
Sí, desde hoy marcará las horas y los minutos de la capital imperial.
Con la niebla que hay, igual ni se ven las agujas.
¿Puede hacerle esa crítica a quién está a cargo?
¿A quién está a cargo?
La reina Victoria.
No, me refería al reloj.
Bueno, no sé. ¿Se refiere a la torre, al reloj, al Big Ben, al campanario?
¿Qué, no es lo mismo todo?
Depende.
Milord, usted acaba de aplicarme un depende frente al Parlamento Británico.
Sí, es que en realidad el periodismo de esta época bautizó a la torre como San Esteban, porque era donde antes funcionaba la Cámara de los Comunes.
Saint Stephen.
Sí, pero todo eso irá evolucionando. Ya luego le dirán la Torre del Reloj, y creo que por el siglo XXI le llamarán Elizabeth. Aunque todo el mundo le seguirá diciendo...
Big Bang.
Sí, el Big Bang. Que técnicamente es el nombre de la campana más grande, la que da la hora. Aunque luego será aceptado llamar a todo el complejo The Big Bang Clock Tower. Mire... Vea la historia de este edificio.
El diseño de un nuevo palacio, después de que el antiguo palacio de Westminster fuera destruido por un incendio la noche del 16 de octubre de 1834. La torre fue ideada con estilo neogótico por Augustus Pugin.
Oh, todo un personaje.
El nuevo edificio fue construido por Charles Barry, el arquitecto jefe del palacio. Él encargó a Augustus Pugin el diseño de la Torre del Reloj.
Sí, el diseño de la Torre del Reloj fue el último de Pugin antes de caer en la depresión y la locura.
¿El hombre enloqueció?
Sí, dicen que cuando Barry le visitó por última vez para recoger los diseños, Pugin le escribió: "Nunca en mi vida había trabajado tan duro para el señor Barry. Mañana le entregaré los diseños para terminar su campanario. Y es magnífico".
¡Qué impuntual!
¿Verdad? Pero finalmente ahí estaba, una torre siguiendo el diseño de estilo neogótico, 96,3 metros de altura.
Para que la reina Victoria pudiera ver la hora desde Buckingham Palace.
No solo eso, también para que pudiera ver si el parlamento estaba funcionando después del atardecer. En la torre mandó a colocar una especie de faro que se enciende si el Parlamento está sesionando.
Una reina que está en todo.
Bueno, es el momento de máxima expansión imperial. Si no sabe lo que pasa enfrente de su palacio, imagínese qué se puede esperar de las colonias en lejanos continentes.
Ah, aquí hay un Daily Telegraph, fechado en 2012. ¡Wow! ¡El futuro!
¿De dónde sacó eso?
No sé, estaba aquí, en uno de los barandales del Támesis.
Léalo, me intriga lo que pueda decir. Luego destrúyalo.
El Parlamento aceptó bautizar a la torre como Queen Elizabeth en honor a la reina Isabel II.
¿Elizabeth II? ¿Quién será? Seguramente una reina del futuro que no durará mucho tiempo en el trono.
Bueno, aquí dice jubileo de diamante.
¿Y qué más?
Que la torre del lado sudoeste fue bautizada como Victoria Tower, Torre Victoria. También con motivo del jubileo de diamante de la reina Victoria en 1897.
Ah, para eso falta mucho. Preste atención, están por sonar las otras campanas.
¿Cómo las otras? ¿Cuáles?
Big Ben es la gran campana, pero la torre tiene cuatro campanas más, afinadas en sol, fa, mi y si.
¡Wow! ¿Y cómo se afina una campana? Eso sí me sorprendió.
Nace afinada, es decir, hay que forjarla buscándole la nota.
Aquí en el periódico dice que fueron fundidas por John Warner and Son en 1857, excepto el mi, que se terminó un año después. Se ve que costó un poco más llegar al mi.
Les sigo contando de la Great Bell, la que llaman Big Bang.
Ah, ¿sí? ¿Por qué le dicen así?
Realmente me sería de un regocijo solo comparable con la equilibrada armonía de una obra de Sir William Shakespeare poder responder a esa pregunta.
Menos británico, por favor, milord.
Es que no tengo ni la menor idea.
Oh.
Es que hay varias teorías. Una que es Big Ben por el sonido que provoca. Otra que es en honor a Sir Benjamin Hall, un ingeniero e hijo de un potentado que fue miembro del Parlamento y ordenó la construcción del reloj. Otra que es Big Bell, pronunciado por un galés. Otra que es por un boxeador famoso. Nadie sabe en realidad por qué el Big Ben es Big Ben.
Imagino lo que habrá sido llevarla hasta ahí arriba.
Realmente sí. La original...
¿Cómo la original? Acaban de inaugurarlo.
Sí, pero esta es la segunda. Hubo unos problemillas.
¿Cómo que problemillas?
Warner & Sons terminó de darle forma en agosto de 1856. Como aún no estaba terminada la torre, fue montada en uno de los patios de Westminster.
Más de 16 toneladas.
Fue transportada hasta allí por un carro tirado por 16 caballos. A lo largo de las calles había una verdadera multitud animando toda la operación.
Un momento memorable.
Sí, con enorme esfuerzo se colocó la campana en posesión, pero durante las pruebas, esta se quebró. La gente de Warner & Son se miraba desconcertada. No había posibilidades de repararla. Había que construir otra.
Trabajo contrarreloj, como si la gran campana fallida le marcara el tiempo.
Sí. La nueva campana fue fundida para abril de 1858 en la fundidora de Whitechapel.
Whitechapel, el barrio de Jack the Ripper.
Sí, le dije que era un barrio obrero, pero no mezcle las cosas. Faltan como cuatro décadas para eso.
Ah, sí, perdón. Estábamos con la segunda Big Ben.
Un poco más liviana, casi no llega a las 14 toneladas, pero esta no se rajó. Esta campana fue subida a los 61 metros, hasta el campanario de la torre, en una operación que llevó 18 horas.
Y ahí lo tiene. Se está despejando un poco. La niebla está bajando sobre la superficie del Támesis.
Será sin duda una postal de esta ciudad.
Cuando digan Londres, seguramente esta será la primera imagen que le llegue a uno.
Una torre y el reloj de cuatro caras más grande del mundo. La torre se completó en 1858 y el reloj comenzó a funcionar el 7 de septiembre de 1859, justamente ahora.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y ahora, puntualmente, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien ha sido los confines de espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, capi?
Bueno, vamos a saludar a todos los bostonianos las bostonianas que en estos momentos están en sintonía escuchando desde Boston, Massachusetts, United States of America, porque en 1630, un día 7 de septiembre, se fundaba la ciudad de Boston, con los Boston Celtic, con los Boston, los Red Sox, sí, y sí, con todo todo lo que Boston tiene para. Y la Bostonia también, ese parque maravilloso ahí. Una ciudad realmente magnífica, Boston. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Fíjese, Modita.
Hoy es el Día Mundial del Pelirrojo.
Ah, mire.
Ajá. Si ustedes conocen algún pelirrojo, póngale, van y lo saludan, le dicen hola, ¿qué tal? Feliz día. Sí. Ah, no sabía, seguramente. Sí. En algún momento escuché o leí o vi o en algún documental o algo el porcentaje poblacional en el mundo de pelirrojos y pelirrojas.
Sí, reales.
Sí, sí. Sí, no, sí. No, totalmente. Si sí. No, van como que crecen, decrecen.
Póngale, en la aumentando, época del pan rock hubo mucho.
Y hubo mucho pelirrojo.
Sí, que sí.
Natural y de lo otro, y ¿no? Otro. Así ya, sí, intensa, claro, rojitud.
Claro.
Pero bueno, feliz día a todos los pelirrojos y pelirrojas que nos están escuchando. Damas y caballeros, es el momento de presentar al técnico, al gracias a Dios, ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, hablando de animalitos. Ah, porque usted es un animalito,
sí,
¿o no? Ah, claro, por supuesto, mucha honra, sí, claro, sí. Pero es un día triste en realidad, porque en 1936, ajá, miren este dato, porque está, a ver, en Hobart, en la isla de Tasmania,
sí,
muere Benjamin. Benjamin es el último tigre de Tasmania, oh, conocido, con él se extinguió su especie. Hay muchas especies, sí, se enoja, y claramente, hay muchas especies que se han extinguido,
sí, pues, claro,
a lo largo de la historia. Pero un animalito tan bonito.
Sí, güey.
No, es que no saben, es una como una mezcla de tigre, como que la y gato y una, ajá, cosa así, fabulosa. Googleenlo para ver, sí, y enamorarse de este animalito que ya no existe, lamentablemente. Muy pintoresco, el tigre de Tasmania. Sí, totalmente. Un momento así, así hago. Fue en 1936, pero claro, veo cuando, claro, uno se entera, sí, de, sí, cosas que pasaron hace un chingo, se pone, ay, no sabía que el tigre de Tasmania, pero qué bonito. Bueno, señoras y señores, Juchita de Juchitán, Oaxaca, sí, dice, Juchita, gracias por el saludo, querida nave, fue por la batalla de Juchitán, que hablamos,
que sí,
justamente, me atragantó cuando escuché que nombraron a mi pueblo, mi nombre, y me da alegría que ya hasta pronóstico del tiempo del Istmo de Tehuantepec hay. Hoy se cumplen 5 añotes.
Ajá.
5 años del terremoto del 7 y posteriormente del 23 de septiembre del impacto en Juchitán.
Claro.
Sí, destruida,
sí,
quedó
que
mucho de Juchitán. Bueno, y hasta ahorita muchas casas no se logran reconstruir, la violencia, delincuencia, crimen organizado y femicidios aparecen y se incrementan. Pero bueno, como dicen, vamos surfeando la vida poquito a poco. Les amo, dice Juchita de Juchitán, Oaxaca. Le enviamos, sí, una zona de las,
claro,
más castigadas,
sí,
¿no? Con aquel terremoto del 7 y luego del 23 de septiembre. Por eso hablábamos de mes de terremoto, ¿no? Uno,
sí,
está así como crispado en México. Tenemos a Catalina de Oruro, encontrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
¿Cómo está, Cata?
La mujer que más sabe de michis en el mundo.
¿Sabe?
Nos cuenta, los gatos tienen momentos de locura,
ajá,
donde actúan como endemoniados o loquillos, que suelen ser al atardecer,
ah,
o al anochecer. Morra, ajá, presta atención a esto,
sí,
a ver,
sí,
si,
sí,
son los horarios en que Molco se pone loco.
¿Cuántos, sí, momentos de locura son,
porque,
normales?
No sé, pero como al ser animales nocturnos, sus,
ajá,
sentidos se agudizan en esos,
claro,
horarios.
Claro.
Se le dilatan las pupilas,
sí,
empieza,
sí,
a flashear el gato. Sí, pero cuando son cachorros, tienen las pilas muy puestas,
ajá,
y esto sucede en cualquier momento.
Ah,
o sea,
bien,
no hace falta,
claro,
que sea el,
claro,
atardecer.
Sí,
o la,
sí.
Feliz día, nave querida. Bueno, así que Molco no estaría loco, morra.
No.
Ese,
ajá,
es un buen dato. La morra tapatía dice, yo solo vine para decir que la crianza del gato Molco loco es perfecta.
Es perfecta.
O sea, no me,
o sea,
acusen,
perfecto,
luego de,
claro,
no,
sí,
porque,
sí,
es la madre que lo hizo. No.
La crianza, es,
la crianza perfecta, es perfecta.
Sí.
Que no entiendo su loco cotorreo de parkour, cazador, enérgico, repentino, que sí está muy guapo, y que ya le compré un corta uñas.
Ah, mire.
Yo quiero ver el momento en que lo caches y le empieces a hacer la manicure al gato, porque no,
sí,
sé,
sí,
si se va a dejar, pero bueno. Y que, bueno, yo necesito una crema para cicatrices.
Sí, claro.
La morra. Sí, bueno, si alguien tiene una crema para cicatrices, le vaya. No,
ouch,
crean que son cicatrices en el brazo como solemos tener las Karen,
claro,
¿eh?
Claro,
no,
claro.
No, no, van un,
no,
poco más ahí.
Sí.
¿Vieron el fantasma de la ópera? No, no, no. Bueno, un beso grande para la morra tapatía de Guadalajara, para Catalina de Oruro y para Juchita de Juchitán,
sí,
y,
sí,
para toda la banda. Damas y caballeros, tenemos que mandarles muchas buenas vibras, las mejores, las todas las vibras del mundo van en estos momentos para Pilimar, sí, allá sí, en Morelia, Michoacán. Hermosa, te enviamos un besote grandote, enorme. Eres la mejor. Sí. Besos a papachos, saludos hermano Memosila, también saludos a toda Nación Morelia, Mayarita, claro, sí, a toda la banda. Pero en especial hoy van las mejores vibras para Pilimar. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos un espectáculo horroroso. Lo hacemos como siempre, pero con quiz. Intentamos compatibilizar los sistemas operativos. Conectamos el cable. Vamos a ver chichis chinas y terminamos regañados. Así, este miércoles sencillo y humilde que le venimos ofreciendo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, ganso?
No puedo creer que usted siga ahí parado sobre sus dos patas como un donkey, cabrón.
Totalmente salvaje.
Muy salvaje, porque además, cada vez que lo nombramos en el programa, yo digo, oh, el viejo ganso salvaje, ¿qué será de su vida? Y dice, acá estoy, güey, sentado. No tan viejo, tampoco. O sea, no mames, tampoco mames. O sea, y me sorprende realmente, ganso salvaje. Bueno, la cuestión es que no fui yo. A ver, ¿por qué me sorprende usted? Porque, digo, estará el maleante pensando que yo valgo pito. No. Hay muchísima gente, pero está como presente, claro, uno la va verificando. Ajá. Que está ahí. Al ganso salvaje se nos vuela.
Ganso salvaje y silencioso.
Totalmente, y se nos vuela. O sea, el Caponi de Culich, en fin, la lista es larga, pero el ganso salvaje es como de esa generación y está muy calladito. Bueno, el ganso salvaje de Cancún dice, no fui yo quien atacó a la niña, cuando hablamos de la noticia del ganso que atacó a la niña.
Claro. No fue usted,
no, nos quedamos tranquilos. En realidad no tan noticia, es un desintegrado que de Costa Rica que dijo, mi niña, lo quiso montar al ganso como en las películas, como en Bernardo y Bianca, y el ganso reaccionó enfadosamente. Bueno, y sí, lo sigo escuchando religiosamente, dice, ya ni te acuerdas que estoy en Cancún, pinche pirata, siempre me haces referencia a un ganso. Bueno, a ver, perdón. Si yo soy el ganso salvaje y aparece un ganso, digo, el ganso salvaje. Escúcheme qué referencia a pedo quiere que le haga. Sí. Bueno, y entonces pienso, a ver si se acuerdan de uno, pero nada. Más de una vez, traten de no pensar de este modo. Va a ser el mal ejemplo de la semana. Ganso salvaje. No, a ver, nosotros pensamos a muchísima banda, pero nosotros no podemos basar el programa en ¿qué será de la vida de Juan Carlos? ¿Qué será de la vida de... para que ustedes digan, ¡ay, se acuerdan de mí! O sea, ¡chinguen a su madre! ¡Todo! Sí. Porque no, claro, no corresponde.
Dentro de muchos años, quizás, bueno, hacemos uno...
Un programa que... ¿Qué será de la vida de los desintegrados? No, ya, hacemos una pinche larga lista. Claro. Pero ahora, sí, por supuesto que nos acordamos con mucho cariño, siendo presente, pues ganso salvaje. Dice, bueno, pienso que ya no se acuerdan de uno, nada más... Pero bueno, la última vez pensé que si se acuerdan, les escribo y que sea... usted es un psicópata, güey. O sea, si nosotros nos acordamos, usted escribe.
Claro.
Y nosotros le estamos diciendo que si usted no escribe, nosotros no lo podemos... A ver, ¿qué es esto? Coco, recuérdame. La verga. Bueno, y entonces, por favor, ¿pueden mandarle un saludo a mis dos cachorros que son desintegrados de closet? Ya que les pongo el programa a la hora de comer. Sus nick de ellos serían Yagi y Scooby. Yagi e Imatron. Bueno, por cierto, un beso para Yagi e Imatron. Y por cierto, aquí, chingando más, estaría toda madre que la canción que ponen al inicio del programa... ¿Sabe qué, ganso salvaje? Calladito se veía más bonito. Regrese al anonimato, ganso salvaje. No, la canción, ¿cómo es la canción?
de inicio del programa.
De inicio del programa la pudieran compartir para tenerla como despertador o ringtone.
Ah.
¿De qué época es usted de los ringtones? Ya no se usa más, cabrones. ¿O qué pedo los ringtones? No,
bueno, si está en pinche Spotify, usted lo puede utilizar de despertador. Claro.
Bueno, sí. Totalmente. Bueno, lo pensaremos, Ganso Salvaje. No sé, lo pensaremos,
sí,
señor
Lartica.
Sí,
claro.
Sí, claro. Está dando el avión, güey. Bueno, perfecto. Entonces, y así. Bueno, es que siempre al inicio del programa me prende y me imagino levantándome con esa melodía y digo, ah, a lo mejor tengo un día tan chingón como cuando escucho el programa y disfruto toda esta madre. Bueno, ya hace tiempo me animé a entrar un en vivo de YouTube.
Ah, mire.
Porque yo tenía mis cosas, sí, dije, no, sí, soy un ganso, a lo mejor empiezo a picotear mundo, claro, arriesgándome a que me decepcionara completamente su imagen. Y sí, la verdad que sí, claro, pero bueno, claro, no importa, la verdad... valen ver, un abrazo grande para todos. Todo chido. Realmente fue una experiencia fabulosa. Los quiero a todos, los abrazo con mis alas y los picoteo. Un abrazo grande para. Escúcheme, cuéntenos de Sabor Italiano.
Totalmente.
Ganso Salvaje.
Sí que sí.
Queremos saber cómo va todo. Ahora va a decir, pinche, ¿no te acuerdas que ya no está Sabor Italiano? Ahora es Sabor Cancunense y la chingada. Porque... ¿Cómo sea, cabrón? Cuéntenos de su vida. Y un saludo grande para el Yagi y el Imatron.
Claro que sí.
Abrazos para el Ganso Salvaje, Cancún, Quintana Roo.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, llega el Chiliguaro de Costa Rica.
¿Cómo está, Chiliguaro?
Bueno, el Chiliguaro fue justamente al que la niña se quiso montar en el ganso y el
Exacto.
ganso la atacó.
Sí que sí.
Y bueno, aquí llega, porque todo está relacionado en el cosmos. Y dice, a ver amigos, ¿cómo están? Chiriguaros para todos. Hablando de ferias ambulantes, se me desbloqueó el recuerdo, escuchando el programa, recordé que cuando estaba pequeño, en las ferias aquí de Costa Rica, había una atracción llamada María Pepa la Peposa.
Ya veo por dónde va. Sí.
Era realmente una atracción.
Totalmente pacheco.
Hey, totalmente sí. Pepa la Peposa. ¿Y cómo era Pepa la Peposa? A ver, aquí nos cuenta. Era una ilusión óptica. Sí, totalmente, cabrón. Bueno, y era una ilusión óptica donde una hermosa mujer poco a poco se transformaba en una mona peluda, totalmente mona y totalmente peluda. Mientras alguien con un micrófono y... Ah, le interesó un chingo.
Claro.
Me sirve, dijo.
Sí.
Me interesa cómo es el pedo. María Pepa la Peposa.
Ajá.
Sí. Claro, le gustó el efecto de pasar a una mona lampiña totalmente desabrida a una atractiva chimpasáis. Se excitó, Mico. Bueno, vaya a tocarse por allá. Aquí no venga con sus cosas. No. Le pedimos, por favor. Bueno, entonces se transformó en una mona peluda mientras alguien con un micrófono iba describiendo todo el proceso. Ahora le salen pelos. ¡Pelos en el culo! ¡Miren ustedes! Sí, no se excite, váyase, cabrón. Tenemos aquí que le van creciendo pelos por todas partes.
Barbas.
Iba relatando. Y bueno, sí.
Ah, está chido, claro.
Costa Rica, Mico, es a donde usted debe casi residir, le podríamos decir. Para... No, pero no sabemos si María Pepa la Peposa sigue activa, A lo mejor ya se retiró. Bueno, la cuestión es que iba relatando el proceso. Y ahora está saliendo pelito debajo del... Y el pelito se pone muy peluda. ¡Pura vida, maes! Decía.
Claro.
Bueno, no sé cómo era el truco de transformación, pero era una atracción solo para mayores de edad. Porque Pepa la Peposa le salía pelo en todas partes y la gente quería ver todo el proceso de pelambre, ¿entiendes? Bueno, era algo prohibido, o sea, Pepa la Peposa no cualquiera accedía. Sí, ya que la sensual mujer que se transformaba estaba casi desnuda, calata, bichicori, o sea, totalmente en bola. Bueno, ya, y mi mejor amigo...
Sí.
Un día colectamos el dinero. Era muy caro ir a ver a Pepa la Peposa. Una fortuna realmente. Entonces colectamos el dinero y dijimos, ya estamos grandes para ir a ver a Pepa la Peposa. El acné nos había estallado en el rostro de una manera inusual y estábamos preparados para todo. Sí, no solo para una entrada, sino para cuatro entradas. Lo que el día de hoy serían como unos 5 pesos cada uno. Sí, y entonces, todo el dinero que teníamos para la feria era o María Pepa para la Peposa, o nieves, o manzana caramelada, o intentar con los dardos, o así.
Bueno, tenían para cuatro. Si veían la primera y no... no emocionaba.
Ah, usted sí.
Podía gastar el dinero en lo otro. Y si no, las cuatro ahí. Y chaqueteo full.
Pero todo. Matemáticamente, ¿cómo lo aplicó usted matemáticamente?
Como no sé, que digo, tenían para, como para cuatro.
Y,
eran dos.
Serían cuatro, o sea, claro, entonces serían dos y dos.
Por eso.
O dos y uno. O fueron con dos amigos más. Bueno, no se sabe. Pero como sea, tenían como para peponearse.
Claro, claro.
Entonces, bueno, y pagar el doble. Así nos dejaran entrar. Ah, tenían que ir con un margen de corrupción porque eran menores de edad. Claro.
Y jala, sí, jala.
Sí, jala, jala, jala. En toda Latinoamérica jala tremendamente porque además estaba estipulado, tabulado.
Claro, claro,
era la entrada.
Doble.
Paga doble.
Sí, como ahorita hay para extranjeros.
Claro, claro, exactamente. Dice, sí, usted es menor, ¿verdad? Sí, bueno, son 10 pesos en lugar de 5. Ah, bueno, ahí va. Sí. Bueno, el tipo que recibía las entradas accedió a dejarnos entrar con la condición de que estaríamos en los últimos de la fila.
Claro,
o sea,
claro.
Nada de estar frente a Pepa la Peposa. Claro. Diciendo, hay menores aquí, podía decir Pepa la Peposa.
Claro.
Pero no, y que obviamente no haya testigos de que entró. Ustedes entran muy calladitos, no hablan, porque imagínese usted, ¡ay, qué bueno es Brunson!
No.
Vos, una criatura ahí, y cualquier cosa tosen. Hacen... Pero es lo único que les voy a permitir hacer por 10 pesos y ver a Pepa la Peposa de lejos. Bueno, llegando el momento de ingresar, estábamos para encontrarnos detrás de un mar de piernas, pantalones, culo, porque era toda gente gran, no sé qué. Y bueno, y no podíamos ver absolutamente nada. Estábamos ahí con el cuello tratando de estirar. Estábamos como un ganso tratando de ver a la distancia. Solo pudimos escuchar al locutor contando el proceso.
No, pero no vieron.
No, y ahora el momento más terrible. Cuando le sale pelo a Pepa la Peposa en una parte donde no les puedo relatar esto. Y nosotros, ¿dónde le sale pelo? ¿Dónde le está saliendo pelo? No, esto es tremendo. En la parte más prohibida de todas le está saliendo un pelo tremendo, decía el locutor, pura vida más. Y nosotros, desesperados, ¿en qué parte? ¿Dónde? ¿Cómo le está saliendo el pelo? Bueno, resumen, la peor inversión de la vida. Peor que las criptomonedas cuando... cuando llegamos tarde a las criptomonedas. No, malísimo. Años después regresé, ya mayor de edad, ya pidiendo inclusive un descuento, diciéndole, 5 pesos me parece mucho por Pepa la Peposa. Y bueno, para ver a María Pepa la Peposa, ahora más vieja, traqueteada, porque siguió siendo siempre la misma. No era un espectáculo que iba variando. Era Pepa la Peposa.
Ella, era su espectáculo.
Bueno, ya no tan atractiva como en sus años de Gloria. Gloria Estefan.
Claro.
Y bueno, pero fui nuevamente estafado, porque la verdad que no lo justificaba. Bueno, usted va en contra del negocio. Un abrazo para el Chili Guaro de Costa Rica y para Pepa la Peposa. Una carrera estridente que sigue vigente porque se renueva Pepa. Ahora es su nieta, creo, o algo así. Una joven atractiva.
Claro que sí.
Se ve que al Chili Guaro le tocó el recambio generacional.
Claro.
Y bueno, valió madre, pero todo chido. Pero pasen y vean. Si están en Costa Rica, no se pierdan a Pepa la Peposa. Pásenle.
Miren cómo de qué manera su cuerpo, su cara se viene transformando. Minuto a minuto, segundo a segundo, ella viene teniendo un cambio radical en todo su cuerpo.
Pase adelante y vea a la mujer más hermosa del planeta Tierra. Cómo ella viene transformándose, cómo ella viene echando pelos por un lado, pelos por el otro. Adelante, adelante.
¿Cómo es eso, amigo?
Muy buenas tardes, amigo. Pase.
¿Se convierte?
Y ¿en qué se compre su boleto. Se convierte en un monstruo horripilante y horroroso. Vaya, compre su boleto y pase adelante.
Permiso.
Ver la reacción de la gente. Ver la reacción en cuanto nos vamos transformando, ¿verdad? Cuando ya me voy transformando en lo que es el gorila.
¿Te gustaría seguir siendo María Pepa?
Claro que sí, es muy bonito. Además que gracias a esto he conocido muchos lugares, ya que andamos alrededor del país, ¿verdad? Visitando diferentes lugares.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Seattle, Washington, llega Palomita 40.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bueno, Palomita 40 dice, hablando de las apuestas del conejo.
Ah, sí, está.
Las apuestas del conejo son las que el arcángel dijo en su feria pueblo. Sí, sí, sí. Soltaban el conejo, la caja que elegía en la que se depositaba el conejo ganaba.
Sí.
La casa gana, la casa. Siempre. Bueno, hablando de las apuestas de conejo, me acuerdo vagamente del mismo concepto,
ajá,
pero con cuyes.
Ah, claro.
Los cuy. Bueno, en Perú es todo, hágalo, sí, con cuyes.
Sí, claro.
¿No? O sea, matemática aplicada con cuyes, alimentos,
sí,
nutritivos con cuyes, y bueno, las apuestas, dígalo con cuyes.
Claro.
Bueno, entonces era la apuesta parecida, claro, y esta me suena hasta más, a ver, transportable.
Ajá.
¿No? Digo, es todo como lo del conejo, pero más chiquito.
Ah, porque
o sea, los conejos eran cajas,
cuyes.
Sí, es verdad, hay cuyes muy grandes,
claro,
podríamos decir.
Sé que sí. Y conejos
totalmente
pequeños.
Sí, conejos
tampoco
pequeños.
Tampoco sabemos de qué tamaño de conejo se estaba tratando.
Es verdad, totalmente.
Usted cuyes, imagina un conejo gigantesco.
Yo sí, y claro, cuyes pequeños.
Sí.
Cuyes niveles hamsters, pero no, claro, cuyes más grandes. Bueno, entonces, cuyes. Entonces sí, se hacía igual, pero con cuyes.
Ajá.
Y lo recuerdo vagamente, dice la palomita,
sí,
40, una palomita 40 de las épocas del lince,
claro,
allá en Lima, vagos recuerdos. Bueno, lo que hacían era, ponían cosas arriba de las casas, estas, de los conejos,
claro, sí,
y entonces decir, por ejemplo, no sé qué le puedo decir, algo. Y también dejaban al cuy. Estoy entendiendo como que los premios estaban arriba de las casas. Por ejemplo, un oso peluche, un gozuzo y un mojón.
Claro.
Y
pero
entonces
a la vez,
apuesten.
La casa del oso peluche más chida.
Cuy, oso,
no,
oso no hay.
El oso peluche,
ay,
más
oso
chida
peluche.
Arriba, dijo el
premio.
Ah,
el oso peluche, sí.
¿Entiende?
Sí.
Esa casa tenía un olor a mierda.
Claro.
Que el cuy no se acercaba, pero ni por puta, ¿se entiende?
Sí.
Y a la del mojón iba siempre.
Sí, iba siempre porque estaba perfumada. Bueno, y entonces con, algún alimento atractivo,
claro,
o algo.
Sí, sí, sí.
Entonces, un saludo para el oso peluche,
claro,
ya que estamos en todo esto. Pero bueno, también dejaban al cuy libremente ahí, y bueno, en la casa, y tenían como gradas.
Ajá.
Y así yo, es fascinante las cosas que me estoy imaginando,
sí,
algo
realmente
medio griego con gradas, una cosa monumental, un cuy,
ajá,
en sus dos patas con,
sí,
una túnica,
claro,
avanzando con una antorcha diciendo, este premio es para el cabezón que acaba de apostar,
sí,
está chido,
está muy chido.
Bueno, pero seguramente no sería así, era un,
bueno,
poco más precario, con viruta y,
ajá,
el cuy todo cagado que iba para algún lado y se ganaba algo. Y entonces estaban los tres cuyes en la misma caja. No, pero esto es muy diferente,
bueno,
Palomita.
Aquí tenemos tres.
Palomita,
sí.
Palomita, ¿qué onda? Y por ejemplo, te ganabas una licuadora.
¡Hola!
Una
licuadora, güey.
Las ferias de Lima eran otro pinche pedo.
Sí, 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 sí.
Estamos a unos niveles. Yo nunca vi una licuadora como premio de una
¿licuadora
feria?
¿Licuadora eléctrica?
Es una Ninja 3000, alucinógena. Bueno, entonces dejaban más de un cuy al mismo tiempo, y entonces la casa tenía como gradas, y si entraban los tres cuyes, tenía que haber acuerdos
los
entre los cuyes.
Claro.
De ahí viene todo el pedo,
claro,
de,
claro,
Perú y el Congreso,
exacto,
¿no? Hasta que
sí,
se
sí,
ponen,
sí,
de acuerdo los tres putos cuyes que están. Es
imagínese
todo un pedo.
Si tres no pueden.
Si tres no pueden, imagínese,
no,
que en un Congreso Nacional,
no, claro,
difícilmente,
claro,
llega a un acuerdo nunca,
sí,
in,
sí,
the,
sí,
life. Bueno, y se sabe que, pues, cuando ponen comida en el techo interior de las casitas, es para atraer al cuy, lo que dijo el señor Lagartija. Y bueno, pero igualmente uno las puede atraer con otra comida.
¿Con otra comida?
Sí.
¿Usted se metió dentro de la casita?
No, pero yo llevaba en la mano cosas,
y le
alimentos nutritivos.
A la,
y iba por allá, decía yo, y iba,
claro,
dejando como la estela de aroma, para que,
claro,
el cuy,
claro,
vaya.
Claro.
Nunca me funcionó, amigos. Pero bueno, la cuestión es que puedes atraer al cuy con eso. Pero igualmente uno les puede atraer con otra comida. Bueno, en la feria, otra teoría es que... Ah, porque esto estamos en,
claro,
teoría.
Claro, claro.
Ya casi conspirativas de,
sí,
cuyes.
Sí, sí, sí.
No, otra teoría es que esas cajas... tienen la entrada pintada y no hecha. ¡Ah, buenísima! Como el coyote.
Entonces
y
lo
el
veía.
Corre camino. Claro,
cuy,
alguna vez. Pero. Y
¿por qué no entra?
El que apostó dice: ¿tú lo viste rebotar contra la caja? Sí, me pareció. No, no, les pareció, decía el hombre
pareció,
que manejaba,
sí, no quiso
ahí el
entrar,
pedo.
No quiso entrar.
La segunda teoría me parece muy jugada, Palomita 40, pero puede ser, ¿eh?
No puede ser,
es el
huevo.
Coyote y el corre caminos pintándole la entrada,
sí,
al túnel,
sí,
donde había,
sí,
una roca y dándose el,
sí,
putazo.
Sí, 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 sí.
Pero bueno.
Y que el corre caminos pasa.
Bueno, y el que Claro, corre caminos, pase, el coyote se da el putazo cuando bueno, él es el que pintó la madre. Escúcheme, Palomita Ford, y no sé, si hay algún otro amigo del Perú que haya asistido a estas ferias donde el cuy hace todo el pedo y estuvo cerca como para verificar que la casita estaba pintada. La entrada estaba pintada, me mamó terriblemente. Sí. O qué pedo. La de la comida me suena más...
Póngale.
Me suena como más posible, lo que no quiere decir que sea la real. Un beso grande para Palomita Ford de Seattle, Washington. Desde Culiacán, Sinaloa, México, y a Killing Dutain.
¿Cómo está Killing Dutain?
Buenos días, bandoleros espaciales. Somos los Killing Dutain.
Son muchos.
Son un chingo. Sí, desde la capital de la arquitectura, Culiacán, Sinaloa, México. Lo que le pasó al Caponi.
Sí.
¿Qué le pasó al Caponi? El leoncito, la leona, las plantaciones de manglar.
Tantas cosas le pasaron al Caponi.
¿Sabe la de cosas que le pasaron al Caponi? No, pero debo decir que esto es muy común. Porque los formatos... Lo último que le pasó al Caponi.
Ajá.
Lo último que le pasó al Caponi es que quiso resetear su teléfono para cargarlo con mucha más cantidad de memoria.
Sí.
Se le borró toda la chingada, perdió la memoria, no sabe quién es, dónde estoy, dónde me pongo mi teléfono y toda su agenda. Pero bueno, más allá de todo eso, debo decir que esto es muy común porque los formatos entre los celulares, que normalmente son androides, lo que significa, fin de cuentas, que son Linux, no Windows, pues, y las, señor, ¿usted está hablando con conocimiento de causa?
Sí.
Perfecto. Entonces, si las computadoras en las PC no tenemos todos los sistemas operativos compatibles con la banda, ¿entiende?
Póngale.
El pedo.
Me parece que mezcló todo, ¿no?
Sí,
porque eran cosas separadas lo que le pasó de del celular con la laptop o con la computadora. Pero no está.
Igual nos vale mucha madre a todos los que estamos en este momento reunidos en este simposio. Pero, ya me mezcló todo al Caponi desde sus inicios.
Claro,
dijo, me compré esto y esto, mezclé esto con esto, vino Amazon, me lo entregó en mi casa y hice todos los cambios. O sea, partamos de la base. Esto nació torcido, amigos. Pero bueno, la cuestión es que y que no hay compatibilidad. Básicamente, el mundo en el que vivimos es un mundo de compatibilidad.
Sí, totalmente.
Entonces, tienen sistemas compatibles de la clase de formato para el disco duro. Recomiendo a todos en la nave.
Sí, formatear todo a la verga. Lo que tengan en sus manos en este momento, borre el sistema.
Alarma
operativo
generalizada, reunión de urgencia en todos en la nave, porque yo lo que recomiendo ante este tipo de cosas.
¿Qué nos recomiendas?
Sí, es que dar formato para disco duro.
Totalmente. A todos.
C:// format
a la chingada.
Borre todo, empiece de cero la vida. Es lo más recomendable. Recomiendo a todos en la nave que si van a hacer este tipo de cosas, como bien lo debe saber el Mico.
Mico,
usted sabe algo que... bueno, lo hagan a través de un cable OGT, ¿no? Un cable OTG. Que para que el formato sea compatible con la PC. Porque si no, estamos en problemas. Al Caponi está prestando una atención que parece un búho.
Totalmente.
Dice, no, carnal, ¿sabes qué? Ya le pagué a un... Hijos de su pinche madre. Dice, estaba formateando. Está bien. No, usted... que está de acuerdo con Killing Dutain. Perfecto. Si Al Caponi no ha formateado su SD, y disco duro de 2 teras, que se comunique conmigo, que yo se lo formateo por correo. No, le doy las instrucciones.
Ya está.
Le digo, haga así. Sin nada más por el momento, me despido. Canasta de SDS para todos las focas del mundo. Killing Dutain, aquí tenemos el drama de Al Caponi, que ha perdido todo. No es que quiere formatear.
Ya se resignó.
Es más, dijo, no voy a entrar más a redes sociales porque estoy perdido y no quiero que me apliquen ni que se comunique Killing Dutain para formatearme.
No queremos formatear más nada.
Hemos formateado tanto. Hemos formateado
tantas veces y hemos vuelto a hacer lo que no teníamos que hacer para que se vuelva a chingar.
Obvio.
Y así quedó todo.
Obvio.
Mírelo el planeta. Mírelo.
Y inclusive el
tantos formateos.
El disco rígido te mira como diciendo, güey.
Nuevamente. La chica. chingas, güey. La chingas siempre.
La vuelves a cagar. Sí, sí, sí. O sea, me formateas. Estoy como un bebecito, sí, todo nuevo, todo. Sí, sí, sí. Y vuelves a hacer la misma chingadera. Sí, y bueno, sí. así hacemos. Damas, caballeros, llega con ustedes el Mondrigo desde Washington, D.C.
¿Qué dice Mondrigo?
Bueno, aquí saludos desde la capital del imperio, Washington, D.C. Ahora que hablaron de Operación Dragón, me recordé la siguiente historia.
Sí.
Bueno, no fue mi primera película que vi, o que al menos que yo me acuerde, pero sí, la gente que por primera vez escucha este programa, cuando llega alguien y diga, ahora que hablaron, dice, a su pinche madre, yo lo vengo escuchando al comienzo y no hablaron un pedo de eso. Bueno, tengan en cuenta que puede ser en otros programas, puede haber sido semanas pasadas, otras vidas, meses, hace años que hablamos de Operación Dragón. Es tan dilatada la carrera de este programa que podamos haber hablado antes, hace años, de Operación Dragón. Y bueno, y el Mondrigo aparece y dice, ya estaba prestando atención, y ya que hablaron de Operación Dragón, me acordé de la siguiente historia. No fue la primera película que vi, ni que yo me acuerde, pero sí la primera donde vimos chichis en el cine. ¡Oh! ¡Chichis palabra! Y me emocionó un chingo. Bueno, iba en primero de secundaria y mis amigos eran casi de mi edad, pero había un tío que se veía más grande.
Ah, mire.
Sí, y bueno, hasta bigote traía el güey. Así como una pelusa así media, pero que pasaba por bigote. Él fue a ver la película y nos contó que se veían los pechos en las películas de unas chinas. Y nosotros dijimos, ¡oh, chinas en tetas! ¡Chichis para las chinas! ¡Chinas, chichis, chichis, chinas! ¡No mames, chichis, chinas! ¿Has visto chichis, chinas? Yo no vi ni chichis, no chinas. ¡Ah, vamos a ver chichis, chinas! Entonces, bueno, las chichis chinas. Y nosotros, un grupo de pubertos, chaqueteros ya profesionalizados, decidimos ir a ver las chichis chinas, ¿no? A ver qué pedo. Pero era para adolescentes y adultos. Ideamos un plan para ir a verlas, ya que por su contenido no era apto para nuestras edades. Básicamente que nuestros padres no nos darían permiso para ir al... Ni menos dinero. O sea, imagínese usted, jefa, me da lana para unas chichis chinas. Y me iba a sacar así a los chanclazos. Y así que no, el plan...
Estamos bien. La transformación de un mondriguito en su outfit de pachuco de por vida, que
de
quedó
por vida,
así.
Ya, sí.
Para que lo dejen entrar.
Ya le quedó.
¿Entiende?
Para hacerse
esto es
pasar.
Lo que vamos a ver,
eso es lo
banda.
Que pasó. Sí. Era un niño así como vestido de marinerito.
Sí que sí.
Tuvo que adoptar un outfit para poder ingresar al cine y ya quedó así. Para siempre. Ahora el mondrigo, cuando lo ven pasar por el cine, lo invitan. Le dicen, señor, venga, pásele, que está en sus películas que a usted le gustan, las de las chichis chinas, ya la verga. Bueno, así que, bueno, el plan consistía en pagarle la entrada al Tito, en realidad.
Al Tito.
No era el tío. Era el tito que se veía
aspecto,
más grande.
Claro.
El Tito.
El tío lo hacía muy español.
No, el tío. Joder, tío, con tus bigotes que te cargas. Se pollas peña aquí, No lo digas, pero así son las cosas. No, este era el Tito.
El Tito.
Que ya daba el gatazo de más grande. ¿Vio? Cuando uno empieza en esa evolución adolescente, hay amigos que. Ya le crece la barba y otro pedo. Bueno, él ya adentro se iría por la salida de emergencia. El plan que se idearon era de ese cómic, ¿eh?
Sí que sí.
El plan era así, el Tito entraba. ¿Qué tal? Vengo para las chichis chinas. Sí, pásele, este es el ticket. Y una vez adentro, el Tito abriría
por detrás
de la pantalla, inclusive, abrir la salida de emergencia y por ahí entrábamos nosotros.
Sí.
Era el troyano que ingresaba al sistema.
Qué bien.
Nos abría la puerta de salida de emergencia. Era un plan que estaba, que ya habíamos aplicado. Ya lo habíamos aplicado en el cine Ariel, ubicado en Ejército Nacional, ahí donde justamente, ahí ya lo habíamos aplicado con éxito.
Bien,
singular éxito. Sí. Entonces, bueno, el plan funcionó. Vimos la peli, ¡chichis chinos! Y señalábamos la pantalla. Sí. Nos valió pito, todo, Operación Dragón, todo el pedo. Y bueno, peleas, karate, así. Sobre todo la escena de las chinas dando masaje. Nosotros, ¿quién fuera para que me masajes, chinita? Gritábamos con una voz de así pubertos ancestrales. Cuando terminó, decidimos quedarnos a verla nuevamente para analizar todo el pedo chichichina. La chichichina suele ser pequeña, hay que analizarla. Entonces ahí estábamos. Antes había permanencia voluntaria en los cines, por lo tanto, una vez que entramos, ahora el pedo había que idear un plan para salir. Porque nosotros habíamos logrado entrar, pero salíamos ahí con nuestro metro 20 y cara de infante.
O sea,
que te valga verga, ya que detenido
no es. dejan entrar nuevamente.
Nos arraigaban ahí,
como
sí.
Como nos pasa en el gabacho.
Claro, huevo, huevo. Pero,
quitar del cine nos van a quitar.
Tengo un niño pedo dentro. Ay, bueno, sáquenlo, pero bueno, no vuelve a entrar, ¿eh? Bueno, la cuestión es que, pero en el intermedio, ajá, estamos esperando.
Sí, escondidos.
Escondidos. O sea, deberíamos habernos escondido, ¿no? En realidad. Ah. No, y llegaron los del cine.
Uno se relaja
un chingo, claro, y ya estamos. Chichichina, ya como que habíamos visto total, todo, o sea, claro, ya cigarrito, chichichinas, un refresco de soda.
Esto siga toda la noche.
Esto siga toda la noche hasta que nos estalle la emoción. Y entonces, pero no advertimos que se encienden las luces intermedio, llegan los del cine y nos sacaron de las orejas. Se ve que alguien denunció, alguien habló de más, deportado. En algún momento a lo mejor no fue tomado a bien nuestro señalamiento y nuestra parado sobre las butacas, claro, diciendo, claro, ¡chichichinas, carnal! Se ve que alguien dijo algo, o los mismos del cine se dieron cuenta, nos sacaron casi a patadas, le podríamos decir.
Y claro,
hubo cierto toque de violencia, podría decir, de parte de ellos. No hacía falta, pero bueno, lo que pasa es que alguno se resistió al Tito, sobre todo.
Claro.
El Tito dijo, pero ya soy grande. Y dice, tú le abriste la puerta de emergencia, que les valga verga. Y ahí casi se arman los perros putazos. Lo bueno es que alcanzamos a ver por primera vez chichis.
Sí.
Y eso es un antes y un después. Y ahí no se regresa. Un beso para todos, un abrazo grande. Dice, el Móndrigo ya ha convertido en un hombre con chichis experiencias. Un abrazo grande para el Móndrigo de Washington, D.C. Damas, caballeros, llega con ustedes el apuntador.
¿Cómo está, apuntador?
Nada económico y audaz. Pirata, métale sabor, dice. ¡Sabor!
No.
Soy Celia Cruz.
Claro, okay. ¡Azúcar!
Le escribo así, pero usted haga de esto un gran mensaje memorable junto al lagarto.
¿Se puede eso?
No, es imposible, es totalmente
largo,
imposible.
Aparte.
Sí, sí. Bueno, mi primera vez en el cine tenía 13 años, en plena edad de las chaquetas de Papantla.
Claro. Acrobacias increíbles.
Claro. Bueno, creo que fue la primera película clasificación C.
Sí.
Clase C.
Ah, mira.
Sí, clasificación C. Bueno, fui con mi hermano y mis vecinos, que eran más grandes que yo. Es más, mi hermano no se acordaba de cómo andaba yo con ellos.
Ajá.
Ay, seguramente lleva a tu hermanito.
Claro, póngale.
No, sí, pero jefa, lleva a tu hermanito. Nos queremos quedar solos con papito. Y entonces, bueno, por ahí. Historia que quedará pendiente, le digo, apuntador, porque para ponerle sabor a todo esto, tenemos que ir por la sal, la pimienta, el pimentón, todos esos.
Condimentar, la sazón.
Ya sabe, la sazón, azúcar. Un abrazo grande para el apuntador. Damas, caballeros, llega con ustedes el amigo Fran de Aguascalientes, México.
¿Cómo está, amigo Fran?
Hola, Nave, ¿cómo están? En esta ocasión solo vengo para decirles
que estoy con Campanita.
Básicamente,
me voy a quedar con ella
hasta mañana.
Ajá. ¿Qué van a hacer?
Caminar a Aguascalientes,
está bien.
Qué tan calientes están las aguas y todas esas cosas que se hacen, como un buen hidrocálido que soy, ¿verdad? Un abrazo para el amigo Frank, Campanita, se quedan con nosotros en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Delirius Tremens, por la Quilombo, por el Ingefido, por el Manus Tapatío, por Lore Dramagor, por el Robot Alberto, por el Subsuelo, por la Ingel Luli Luli Luli, por Sare Loca, por el Raspic, por el Psicólogo de Rosario, por la Seño Chapita, por el Inge Sin Pluma, por el Cimarrón de Golden Colorado, por el Ryu Yin, por la Doctora Verde. Y así nos despedimos, porque por derecho, para tener su monitor, por la info, pero nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo rígida. Sí, violenta, antigua, prehistórica y primitiva. Y si no están de acuerdo, hay tabla, güey.
Hay tabla, porque la tabla ha vuelto para quedarse.
Hay
tabla en un distrito de Estados Unidos que reinstauró el castigo corporal en las escuelas. No se puede de otra manera. Al regreso del azote, best dom, o el azote de las azoteas, o el azote, son nalgadas.
Ajá.
Bueno, en un distrito de la zona más conservadora de los Estados Unidos, Igualmente necesita el consentimiento de los padres. Usted como padre debe firmar. Autorizo a que mi hijo sea castigado tremendamente porque es la pata de Judas. Póngale. Es un hijo de la chingada. Es la verga violenta. Ajá. Entonces le entrega eso. Póngale. Y ahí los maestros tienen con qué. En realidad no los maestros, solo el director puede aplicarlo. Ajá. Bueno, lo que acaba de aprobar un pequeño condado de Estados Unidos es una prueba de que se puede volver al pasado y volverán a aplicar castigos corporales a los niños de ese lugar si cometen faltas disciplinarias o causan problemas en la escuela. A ver, la medida es muy polémica, ya sabemos, marca el regreso de algo superado hace décadas y condenado por la psicopedagogía infantil, que dijo, no estaría dando resultado castigar siglos de castigos corporales a los niños. Bueno, en concreto, un grupo de padres del condado de Cassville, en el estado de Missouri, esto es... un lugar en las profundidades, profundidades de Trump. Bueno, aprobó que vuelva el castigo físico para sus hijos en las escuelas del distrito escolar, que tiene apenas 4.000 personas. Ajá. O sea, nos pegamos entre todos, inclusive nos conocemos. Dijo, acabo de darle una tunda al hijo de los Smiths, ¿no? Bueno, porque digo, no debe haber tampoco muchas escuelas, 4.000 personas en el distrito. Se utilizará la antigua tabla, la vieja querida antigua tabla de los Simpson. Sí, pero su utilización llega con un nuevo protocolo, solo podría ser aplicada si hay consentimiento expreso de los padres.
Sí, por escrito.
Pues no queremos abogados metidos en todo esto, ni la Liga de Padres de Familia y así. Ajá. Bueno, y con ese permiso será el director de la escuela, y solo el director de la escuela,
quien aplique la tabla.
Sí, que en su despacho...
Que pase el niño.
Y que lo haga efectivo. Deberán haber por lo menos un testigo, la maestra Cravapo, o el maestro, o el señor Sombrerito. Pero alguno tiene que estar.
Y un niño como para que cuente.
No, niño para...
Y otro para que cuente.
Justamente. No puede haber, no puede ser esto delante de otros niños. Para que no haya bullying, para que no haya... para que no haya el otro, para que no aparezca el Nelson y le dieron con la tabla, le quedó el culo rojo. Bueno, la junta escolar aprobó la política, dijo, nos parece genial, esto nos parece genial, tengo la tabla en casa sin usar. Y en junio del año pasado junio de este año, se notificó a los padres que el distrito escolar de Cassville, Missouri, traerá de vuelta las nalgadas. Y la gente aplaudía y hacía la ola, y el que no estaba de acuerdo que lo cambie de distrito, que se cambie de estado y que se vaya de Missouri porque no es bien bienvenido. Esta noticia la envió el cara de bolsa de San Luis, que estaba totalmente de acuerdo, estaba a punto de mudarse a Missouri. Mire. Parece que se le descontrolan las criaturas. Un abrazo grande para el cara de bolsa, para toda la gente de Missouri que no está de acuerdo con los castigos corporales en las escuelas, y para todo el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Sisu de Torreón, Coahuila. Un beso grande para Sisu. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.